COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Es lunes 15 de marzo de 2021. Justo hoy, hace un año, entraba en vigor en toda España el estado de alarma. Un estado de alarma que daba paso a un confinamiento que duraría semanas y que cambiaría nuestra forma de comunicarnos y también nuestra forma de vivir. Y en este año, más allá de las 400 personas fallecidas por coronavirus en el área sanitaria de Vigo y de las repercusiones económicas y también políticas, la pandemia está dejando enormes secuelas psicológicas. De esto hemos hablado este mediodía en COPE Vigo con la logopeda Sandra Fernández, que nos explicaba cuáles son los síntomas más frecuentes después de 12 meses de pandemia.
Es mucha angustia, ansiedad, dificultades para dormir, e incluso personas que acuden a nosotros porque detectan que tienen cambios de humor muy descompensados, e incluso expresiones de sus emociones y manejos de sus emociones que antes nunca habían tenido, que se escapan incluso de su control, ¿no? Y nos vienen a solicitar pues ayuda.
Recibo un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada de lunes 15 en la comarca de Omorrazo, comarca de Vigo y Baixo Miño, cielo prácticamente despejado con temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, temperatura semejante en Mayonán y Gran Cangas, Moaña y Mos. La verdad es que el viento soplará flojo del nordeste. Situación tranquila en la ría de Vigo, no tenemos ningún tipo de aviso, lógicamente en el litoral. Mañana martes continuaremos con estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados sobre la comarca de Vigo, con temperaturas que ascienden mínimas y máximas. Partiremos de una temperatura mínima de 10 grados, máxima prevista hasta el martes de 22 grados.
En cuanto a las temperaturas, esta hora tenemos 20 grados en Vigo, Baiona, Cangas y Gondomar, 19 en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 16 en Crescente y en Acañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, pequeñas retenciones en la Gran Vía, en la zona de Urzaiz y también en la zona de Castrelos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas han detectado un total de 10 casos activos de coronavirus. En cuanto a la presión hospitalaria, ahora mismo tenemos 45 pacientes hospitalizados en planta, un paciente más que ayer y 14 pacientes en cuidados intensivos, el mismo número que este domingo. Y éxito en el primer ensayo de vacunación masiva en el IFEBI. De hecho, casi un 75% de las personas que habían sido citadas por el Sergas acudieron a ponerse la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. En total, algo más de 3.200 personas fueron vacunadas con la primera dosis. Los vacunados en esta ocasión fueron las personas de entre 50 y 55 años y el objetivo era ensayar la utilización de espacios no sanitarios para realizar vacunaciones masivas si las dosis son suficientes. Y el Sergas comunica el fallecimiento de otras 4 personas por coronavirus en Galicia. De esos 4 fallecidos, uno pertenece al área sanitaria de Vigo. En total, en lo que va de pandemia, han muerto en Galicia 2.300 personas por coronavirus. Y 13 concellos del área sanitaria de Vigo están por debajo de los 50 contagios por cada 100.000 habitantes, el nivel que el Ministerio de Sanidad considera como situación de riesgo. Sin embargo, el concello de Soutomaior, que no pertenece al área sanitaria de Vigo, pero sí a su ámbito de influencia, se mantiene por encima de esos 50 casos, por lo que está en un nivel alto de riesgo. Y después de muchos meses, las residencias del área sanitaria de Vigo no tienen ningún caso activo de coronavirus. El proceso de vacunación a los usuarios y a los trabajadores de estos centros y la buena evolución de la pandemia en las últimas semanas ha conseguido reducir de manera exponencial el número de personas en residencias con el virus en activo. La última usuaria que se mantenía con el virus en activo desde el mes de enero era una mujer de la residencia Xardín Castro Lar de Salceda de Caselas. Su directora, Cristina Álvarez, nos comentaba cómo era este caso.
Sí, estuvo siempre en aislamiento, siguiendo las instrucciones de protocolo y de medicina preventiva. Fue esta señora que quedó unos ahí dando positiva hasta que el viernes no otro PCR y se dio negativa, pero repito, ni en ningún momento tuvo síntomas, ¿eh?
Y a expensas de lo que decida el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia, su vicepresidente Alfonso Rueda afirmó que la apertura de la hostelería más allá de las 6 de la tarde es factible, dada la menor incidencia acumulada de estas últimas semanas. Precisamente hoy el vicepresidente y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se reúnen con la hostelería gallega para abordar este y otros asuntos como el plan de ayudas a la hostelería puesto en marcha por la Xunta. Y el Ministerio de Fomento parece que ya trabaja en la rebaja de los peajes de la P9. Desde el ministerio que dirige José Luis Ábalos proponen una rebaja del 100% en el viaje de vuelta para los usuarios de la autopista que dispongan de un dispositivo de telepeaje. Recordemos que esta fórmula ya se aplica desde los tiempos de Ana Pastor como ministra de Fomento en el tramo Vigo-Pontevedra y Pontevedra-Vigo. A este asunto se ha referido esta mañana la consellera de Infraestructuras Etel Vázquez, que criticó la actitud del Bloque Nacionalista Galego, que este domingo organizaba una caravana de coches en Compostela exigiendo la rebaja en los peajes de la P9.
Dende logo que as bonificacións das peaxes da P9 non se consiguen con pancartas, senón que se consiguen con propostas, como a Xunta de Galicia, que fixo propostas sólidas e rigurosas. Dende logo, pois, tampouco esconden a realidade do Bloque Nacionalista Galego, que o certo é que pretende con pancartas esconder a responsabilidade que ten en respaldar e ser socio dun goberno que o que fixo ata agora é subir as peaxes da P9.
E o Partido Popular de Vigo non desvela cando será o Congreso que debe elegir a nova dirección del partido en la ciudad. En un desayuno informativo con la prensa para dar a conocer las demandas que los populares le hacen al gobierno de Pedro Sánchez en relación a Vigo, la portavoz de la gestora que dirige el partido, Corina Porro, no quiso poner fecha al Congreso que debe decidir la nueva dirección del partido y proponer un líder para las municipales de 2023. Corina Porro pide paciencia y se remite a una famosa frase del fundador del Partido Popular, Manuel Fraga.
Lo que tengo muy claro es una frase que decía él, es que Vigo no necesita ni tutelas ni tutías. Y ahí vamos a estar todos juntos, cuando sea el Congreso se presentará quien quiera, será limpio, transparente y será elegido o elegida la persona que los militantes quieran para estar al frente del partido.
Y el Boletín Oficial del Estado publica hoy una orden que amplía el cierre de fronteras con Portugal hasta el 6 de abril y con las mismas restricciones que hasta ahora. Por lo tanto, en el sur de la provincia de Pontevedra, el único paso que se mantiene abierto las 24 horas del día será el de Tui. El alcalde de esta localidad, Enrique Cabaleiro, que estuvo este mediodía en Cope Vigo, vuelve a pedir ayudas e indemnizaciones para los concellos afectados por este cierre de fronteras.
Pues bueno, pues una noticia que recibimos mal y que sigue pues ahondando en el daño terrible a nuestras economías, y ahí ya se están planteando iniciativas de cara a los territorios transfronterizos, solicitar compensaciones por este cierre de fronteras y por lo tanto disminución de movilidad, igual que otros sectores y otros territorios.
Y el juzgado de instrucción número 2 de Vigo cita al secretario del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Faustino Portela, para ratificar su denuncia contra las supuestas prácticas irregulares que se han producido en la gestión del colegio. El pasado viernes, su presidente fue detenido junto a su familia después de una investigación del UDEF, la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. A las puertas del juzgado, Portela anunció que por el momento no se personará como acusación particular y esperará que se ratifique la denuncia que dio pie a las investigaciones por blanqueo y falsedad documental. Y ahora, de la mano de Ricardo de Miguel, conozcamos toda la información del deporte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No pudo pasar del empate sin goles, 0-0 en el partido del Celta contra el Athletic de Bilbao, partido con muy poquitas ocasiones y también muy pocas llegadas. Un partido bastante trabado en algunas fases. El Celta es ahora décimo con 34 puntos una vez terminada la jornada, 11 por encima del descenso y a 6 de la séptima plaza, de esa séptima plaza que podría dar acceso a Europa League. En segunda división B también perdió el filial del Celta 0-3 ante el Deport con hat-trick de Miku. Y también el mismo resultado 3-0 para el Pontevedra, que venció al Coruxo con un gol muy tempranero. En vela, Nico Rodríguez es bronce en el Mundial de Viramoura.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.